Del Evangelio según San Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. Me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, y les dijo: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios. Cuando Chus decía hace un rato que teníamos que ser niños, no me gustaría que perdiéramos de vista la lectura que nos ha proclamado Chus antes del Evangelio de Lucas, cuando Jesucristo da gracias al Padre porque ha revelado estas cosas a los sencillos. Hace una semana exactamente estuvimos aquí, en esta sala, orando por este retiro ya. Y curiosamente el Señor nos dio como tres palabras muy claritas, que se han ido repitiendo a lo largo de esta semana sin que nosotros lo hayamos buscado. Y me daba mucho gozo que hoy Chus compartiera y empezara compartiendo el retiro con esa lectura que ha empezado. Mira, os voy a decir así, seguidas, las palabras que el Señor nos dijo y que yo veía como un círculo, que se iban cerrando, pero no cerrando para que no entrara nada, sino como dando el broche de oro, ¿no? La primera palabra era el lema del retiro, de toda esta semana: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Y esto parece muy sencillo, pero siempre intentamos sacar rendimiento de lo que hemos recibido gratis. La segunda palabra que el Señor ponía en nuestro corazón con mucha fuerza era la de Nicodemo. ¿Os dais cuenta? Niños. Yo creo que como llevamos ya 30 años, muchos de vosotros, algunos un poco menos, pues ya hemos crecido demasiado. Y cuando crecemos demasiado es difícil que el Señor nos llegue, como nos decía Chus hace un rato. Y por eso es tan importante que hoy volvamos a Jesús con mucha sencillez y le digamos: Señor, ¿cómo es posible que nazcamos de nuevo del agua de nuestra madre? Y tendríamos que escuchar cada uno en nuestro corazón esa palabra de Juan, que nos dice el evangelista Juan, perdón: el que no nazca del agua y del espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. El que no nazca del agua del espíritu, el que no se haga como niño. El Señor continuamente a lo largo de esta semana nos ha ido hablando de ser pequeños. Esta mañana en el rato que hemos estado en la capilla rezando, a mí curiosamente se me ha hecho muy presente esta palabra que he proclamado ahora. Y sentía que de alguna manera el Señor quiere allanar nuestro camino. Que Jesucristo, en este tiempo que la Iglesia prepara de Adviento, quiere allanar nuestro camino. Y diréis vosotros: ¿qué camino hay que allanar? ¿Qué es lo que todavía en mi tierra, en mi vida, en mi corazón está encrespado, está levantado, está sin paz? Y ahora en los laudes sentía una imagen que me hubiera encantado traer, pero que no tengo. Cuando Chus decía hace un rato: vamos a dar un retiro de un niño de 4 años, yo pensaba en el corazón: me lo ha puesto, perdonadme la expresión, a huevo. ¿Por qué? Me venía una imagen, yo estaba dando catequesis a niños de 8, de 7 años, concretamente el año pasado, pues nos pasó el párroco una imagen que me hubiera gustado tener, pero os la vais mejor, porque los niños tienen una imaginación calenturienta y preciosa. Estaba Jesús, ahí, imaginaros a Jesús. Había que colorear, porque los niños tienen que colorear las cosas. Nuestra vida a veces es un poco gris, ¿verdad? Y cuando viene Jesús a nuestra vida, nos la va coloreando de alguna manera. Y estaba Jesús, y había un río, había unos hierbajos, había unas piedras, así, muy monas colocadas, todo muy mono, ¿eh? Como nuestra vida, todo muy mono. Está todo perfectamente organizado. Allí no puede entrar ni Jesucristo, porque lo tenemos todo tan organizado, lo tenemos todo tan bien dispuesto, que no le damos la oportunidad a Dios de que lo deshaga todo. Como decía un hermano dominico que yo quiero mucho, decía que cuando Dios entra en nuestra vida es como cuando un elefante entra en una cacharrería. ¿Os imagináis la que organiza cuando se va moviendo? Pues yo creo que Dios en nuestra vida tiene que entrar como un elefante en una cacharrería. En nuestra vida, que está llena de cacharros, de distintas formas y maneras, para que luego lo pueda él recomponer. La tercera cosa que había al final del río era un puente, pero antes del puente había un muro muy bonito pintado con ladrillos desiguales, pero muy bonitos. Y cada una de estas imágenes tenía un sentido, que es lo que a mí me venía en el corazón esta mañana y que intentaré compartiros. Cuando esa imagen se nos presentó para los niños, pues los matorrales era el colegio, las piedras eran los amigos, etcétera, etcétera. Cada uno se va a imaginar cuáles son los matorrales que tiene en su vida y qué es lo que Jesús tiene que quitar, que limpiar de nuestra vida, que podar para que sea allanado el camino y pueda entrar Jesús en nuestra vida de una manera nueva. Todo eso después tiene que ser coloreado no por nuestra mano, sino por la mano del Espíritu Santo. Y los colores que el Señor pinte en nuestra vida van a dejar un cuadro precioso. ¿O no habéis visto lo precioso que ha hecho Dios la naturaleza? ¿Hay algo que le podamos poner pegas de la naturaleza que vemos en esta isla tan impresionante? ¿Se puede cambiar algo? ¿Cambiaría yo algo? ¿O me tengo que rendir delante de Dios cada día que veo ese mar precioso o esas colinas, porque no llegan a ser montañas, llenas de picón, donde yo voy reconociendo la mano de Dios preciosamente? Pues hermanos, nuestra vida ahora está todavía sin pintar. Necesitamos que Dios venga a nosotros, proclame su palabra sobre nosotros, nos comparta de verdad cuáles son los matorrales en nuestra vida que no le dejan a Él ser Jesús, que no le dejan a Él ser Dios en nosotros. Y diréis, bueno, yo en realidad en mi cole particular mangoneo demasiado. En mi colegio particular, porque no olvidemos que somos niños de 4 años hoy. En mi cole, el maestro que me ha tocado me cae fatal. El párroco que tengo es un plasta, por ejemplo, que no me lleva a Jesucristo, por ejemplo. Y eso me va haciéndome ver a mí mucho mejor, porque yo soy de la renovación carismática, ¿verdad? Y mi párroco todavía no se ha enterado de la película, por ejemplo. Estoy hablando de ejemplos que os puedan ayudar a encontrar lo que Dios tiene que allanar en vuestra vida. O puede ocurrir que en mi cole particular lo que yo esté viviendo es ir enseñando a todos sin dejarme instruir por el único que puede instruirme, que es el Espíritu Santo. Y yo voy enseñando a todos, pero yo ya me lo sé todo. Lo que nos decía Chus. Si yo ya tengo doctorados, no tengo nada que aprender. Pero hermanos, los niños, ¿no os dais cuenta que siempre se están sorprendiendo? Si a mí me encanta observar a los niños, es por muchas razones, pero una de ellas es porque el mismo cuento que le cuentes cada día es nuevo. Cuando mi sobrina mayor era pequeñita, le encantaba el cuento de Hansel y Gretel. Cada noche había que contarle el cuento de Hansel y Gretel. Pero cada día, ese cuento era nuevo para ella. Fijaros cómo un corazón de niño siempre se deja sorprender. Un corazón de niño siempre, aunque sepa el cuento de memoria, siempre es nuevo. Y siempre tiene la misma cara de expectación ante lo que va a suceder después, que aunque lo sabe, se deja sorprender. Lo precioso de nuestra vida de fe, lo precioso de este caminar en el que estamos metidos, porque Dios nos ha metido, es que no sabemos cuál es la siguiente etapa. Lo precioso de nuestra vida del Espíritu es que cada día el Señor es nuevo. Cada día, y yo diría más, cada segundo es nuevo. Por eso, si no tengo una actitud de niño, si no tengo un corazón de niño, yo no puedo entender a Dios. Porque como Dios no se va a regir por mis condicionantes, pues no me interesa, porque me fastidia. Porque es mucho desgaste estar a la escucha de Dios. Porque estar intentando seguir a Jesucristo supone decirle en cada momento: Señor, ¿qué quieres de mi vida? Es un sí continuo. ¿O qué os creéis, que la Virgen María, ahora que entramos en Adviento, dijo que sí un día y ya sirvió para siempre? ¿Qué os creéis, que a la Virgen María le fue fácil decir el sí y quedarse embarazada en aquella sociedad judía? ¿Qué os creéis, que a la Virgen, es que como nos hemos estado refiriendo estos días, contamos como con ángeles, no con personas humanas? Hablamos de Jesús, como decía Chus, como divinidad, pero también era hombre. Y la Virgen María estaba bien encarnada también. La Virgen María era como nosotros. Sí, es verdad que es inmaculada y yo no lo soy. Es verdad que ella era la Madre de Dios y yo no lo soy. Pero yo estoy llamada a engendrar a Jesucristo también. Y eso es lo importante. Yo estoy llamada a que Jesucristo se haga en mi vida y que yo dé a los demás a Jesucristo. Porque Dios me ha elegido. Jesucristo ha decidido hacerse carne en mí de alguna manera. Y precisamente por eso mi sí tiene que ser continuo. Precisamente por eso tengo que ser un niño, una niña, y dejarme sorprender continuamente, continuamente. Este hermano del que os hablaba antes, Dominico, contaba una cosa que a mí me sigue sorprendiendo y me encanta. Él no quería recibir al principio, no quería entrar en este camino porque él tenía su vida, pues como todos, muy bien organizada. Era nuestro hermano Chamorro, ¿verdad, Chus? Y el chamo, que yo le llamaba así cariñosamente, no quería recibir la efusión porque él era profesor de moral. Y él decía que a ver si se le descolocaba la escritura y se le descolocaba toda la teología. Y que a ver si se metía en un lío. Y me acuerdo perfectamente que en un retiro que tuvimos en León, en esta vorágine en la que nos movíamos, al principio que íbamos a todos los sitios porque teníamos avidez de la palabra de Dios, de compartir con los hermanos, de gozarnos de la obra de Dios en medio de su pueblo, pues recibió muy sencillamente la efusión del Espíritu en un retiro, pues como este. Al día siguiente me cogió así como era él, así muy, muy compinchado, y me decía, éramos los dos segovianos, decía, ven aquí, segoviana. Dice, ¿sabes una cosa? no solamente no se me ha descolocado la moral, sino que ahora me encaja perfectamente. Pero es más, vivir esta experiencia de Dios es como tirarse por un tobogán. Nunca sabes lo que hay al final, pero te tiras como con un vacío. ¿Y vosotros veis que los niños cuando se tiran en un tobogán están tristes? Están con una cara que se les sale todo. Ser niños. Jesucristo nos llama a ser niños. Y ser niños no quiere decir ser unos peleles, ojo. Ser niños es lo más difícil que existe en este mundo en el que todo nos llama a una seguridad por encima de todo. Pero el niño confía en su padre y en su madre. El niño confía en que su padre lo puede todo, en que su madre le protege de todo. Por eso el niño está alegre, porque sabe que pase lo que pase, su padre y su madre lo pueden todo. Y vosotros diríais, o diréis en vuestro corazón, claro, pero es que yo ya tengo 60 años, yo ya tengo 80, yo ya tengo 70, yo ya tengo 30. Sed niños. A lo que Dios nos llama hoy, a lo que Jesucristo nos llama hoy, es a ser niños. Nos lo ha hecho saber con una fuerza impresionante en esta semana. Y quizá por eso nosotros, los primeros que llevamos tanto tiempo, necesitamos volver a ser niños para que Jesucristo resplandezca en nuestra vida. Estamos en el cole, y en el cole a lo mejor lo que nos ocurre es que esos matorrales que hay me han enredado con alguien en nuestra vida de fe, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cuando vamos caminando sencillamente. Y en ese caminar se han ido generando tensiones, rencores, odios, eso que no ni siquiera quiero yo admitir que tengo. Y que necesito que Dios ilumine si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay rencor, si en mi corazón hay trabas, pues con los hermanos. Pues claro que sí, no los vais a tener con nosotros que estamos en Madrid. Los problemas surgen con los que vivimos. Las situaciones de tensión se producen entre la gente con la que nos movemos. Porque es así como el Señor nos va, como decía Chus, no me acuerdo qué día, como nos vamos amasando. Amasemos, no amásemos. Es así como nos amasemos, amasemos, ¿vale? Y en ese amasemos quiere decir que tenemos que desaparecer, que todas nuestras cabezas, todos nuestros levantamientos personales tienen que desaparecer, porque el único que tiene que brillar es Jesús. Y en ese amásemos, amasemos, no es una contradicción, porque precisamente si yo te amo, si te quiero un poquito, sobre todo si quiero que Jesús se encarne en mi vida, si quiero que Jesús sea el Señor de mi vida, con ese amor, porque con el mío no puedo. Y eso es lo precioso. Lo importante no es que yo me ponga a estudiar para tener amor para vosotros, que no. Que si a mí me caes mal y no hay más. Que si a mí me has metido el dedo en el ojo, me le has metido y me ha hecho daño. Y a lo mejor se me ha infectado la herida porque lo has metido 2 y 3 y 5 veces. Pero no importa. Porque lo precioso de este caminar en la comunidad, en el pueblo, lo precioso es que Jesús me llama a ser amasado por él. Y en ese amásemos y amasemos es donde Dios me pide que ponga mi herida en su corazón. Hermanos, en la renovación carismática tenemos una experiencia preciosa del poder de sanación de Jesucristo. Tenemos experiencia de cómo personas que se han sentido incapaces de perdonar, de amar, de reconciliarse por el poder del Espíritu, han podido volver a mirar a la cara, han podido volver a abrazar a ese hermano y han podido decir, mira, hermano, me hiciste mucho daño cuando me metiste el dedo en el ojo, pero por el amor de Dios te puedo perdonar. Por el amor de Dios y por la ternura que me pone en el corazón, yo decido, ojo, que aquí no es cuestión de que venga el Espíritu Santo y no. Yo tengo que hacer un acto de voluntad y decir: Señor, acepto tu amor, acepto tu perdón, acepto tu misericordia. Eso es lo único que Dios nos pide, que aceptemos lo que Él nos da. Y si seguimos caminando en ese supuesto filmina o papelito que teníamos sin colorear todavía, nos encontrábamos, aparte de los matorrales, con unas piedrecitas muy bien colocadas. Quedan hasta preciosamente decoradas. Queda precioso en el decorado de ese cuadro. Están tan bien puestas que ni siquiera nos damos cuenta que están, porque nos parecen bonitas. Y claro, son tan bonitas que nos tropezamos con ellas. Están tan integradas en el paisaje que no nos damos cuenta que están interrumpiendo nuestro camino y nuestro crecimiento para que Jesús nazca en nuestro corazón. El otro día en Playa Honda os decía que lo bonito de esto es que es un camino, como decía Pablo, un camino que no termina hasta que no nos muramos. Y que como Pablo no tenemos que quedarnos enganchados en las piedras en las que nos tropezamos en el camino, sino que nuestra meta es Jesucristo. Por eso cuando nos caigamos, no nos podemos caer y quedarnos ahí lamiéndonos nuestras heridas. No podemos quedarnos como mirándonos a nosotros, viendo lo pobres que somos. Ay, es que me duele mucho, es que mira mi herida, es que mira mi rodilla. Es como los niños, ¿no? Se caen y van a todo el mundo, hasta que no se le enseñan a todo el mundo lo desollada que está la rodilla y la sangre que tengo. Bueno. Y tú vas con el agua oxigenada, no, primero el agua oxigenada y entonces ya no quieres saber nada. Primero te la han enseñado muy compungidos, para que sepas lo que a mí me duele esa herida. Pero cuando se la voy a curar no quieren, solo quieren la tirita. Solo quieren fardar con sus amigos. Mira lo que me he hecho, mira qué tirita tengo. Y si es de Mickey, mejor. ¿No? Esto nos pasa. Cuando yo me siento herida en el corazón, me dedico a decirle a todo el mundo lo desgraciada que soy, que se enteren. Me dedico a contarle a todo el mundo cuáles son mis heridas. Pero no me fijo en el problema del otro. Me quedo mirando mis heridas una y otra vez, una y otra vez. Y cuando un hermano se me acerca y me dice: ¿quieres que recemos por ti? Cuando un hermano se me acerca y me dice: vamos delante del Señor y ponle al Señor tu herida. No, a ver de qué me voy a quejar yo después. Si me quitas mi herida, no tengo nada. Si me quitas mi queja, no tengo nada. Como los niños, exactamente igual. Pues hermanos, yo os invito a que mostréis vuestra herida con unción, ojo, con respeto por la herida de tu hermano, pero sobre todo sabiendo que es Jesucristo el que quiere acoger tu herida. Y es Jesucristo el que se va a poner a tus pies a curar tu herida. Ya vamos teniendo coloreadas casi dos partes del folio. Y al final de ese folio había un muro de piedra. Y ahí no solo está mi familia, no solo está mi comunidad, no solo está mi iglesia. Esa iglesia que me aburre. Esa iglesia que aún no he descubierto, está también, cada uno sabe. Yo todo esto que os cuento es para que luego se lo pongamos al Señor. A ver, ¿dónde el Señor tiene que pintar, dónde tiene que quitar, dónde tiene que excavar, dónde tiene que podar? El otro día estuvimos en la feria. A mí es un sitio que me fascina. Y que la primera vez que yo vine a esta tierra, me pareció tan impresionante que entendí perfectamente la parábola de la viña que nos cuenta Jesús y que nos cuenta Isaías. Me pareció tan impresionante con el mimo que los campesinos de aquí se meten para proteger su viña. ¿Qué no habrá hecho el Señor con nosotros? Fijaros ese canto tan precioso del viñador que ha protegido a su viña, que la ha acercado, que la ha limpiado, que la ha podado, como estaban haciendo el otro día los viñadores. Y cuando va a recoger el fruto, ni una uva buena, agraces, agrios como ellos somos. Pero a mí me impresiona muchísimo, y cada vez que veo ese paisaje, que es precioso por otro lado, me impresiona muchísimo ver con la ternura que estos hombres, o que vosotros, hombres de aquí, cuidáis esas viñas. La protegéis del viento para que el viento del desierto no se las lleve. La protegéis de manera que hundís hasta 3 metros hacia abajo, para que la viña esté protegida. Ah, pero hay una cosa que no hacéis. La cubrís con el picón, pero una cosa que no depende de vosotros, y es el rocío. Esa lluvia, ese rocío, que cuando empapa la tierra es lo que va dando el fruto. Es igual que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que ponernos delante de Él, decirle a Jesús: mira, esta es mi viña, yo la intento cuidar porque tú me la has dado, tú me la has regalado, es un don que Dios me ha dado, mi vida. La intento cuidar, la intento proteger del viento del desierto. Intento que nada me haga daño, pero a veces me meto donde no me llaman. A veces voy por caminos que tú no quieres que yo vaya. Y eso me impide verte, me impide descubrirte a ti. Me impide poder caminar llano. Y necesito el rocío de tu Espíritu Santo. Necesito que tú hagas tu obra en mí de una forma silenciosa. Fijaros que Dios siempre va en silencio. Jesús derrama su Espíritu como esa lluvia tranquila. A veces tiene que mandar temporales para que todas las piedras que tenemos se vayan moviendo, ¿no? Pero normalmente Dios trabaja con dulzura sobre nosotros. Y en esa dulzura que Dios utiliza con nosotros, en ese rocío maravilloso, Dios nos va haciendo entroncarnos, enraizarnos en lo más profundo de la tierra para que demos un vino de malvasía de chuparse los dedos. Jesucristo nos cuida, nos mima, quiere que vayamos por un camino llano, que cada día vaya quitando de nosotros lo que necesita quitar, para que su gloria se manifieste en medio de nosotros. Y os vuelvo a repetir, si caemos, si tropezamos, llamemos a los hermanos, que Dios nos ha puesto en una comunidad. Dile a tu hermano: necesito orar contigo, necesito que reces por mí. Pero no, a veces entre los carismáticos antes lo hacíamos distinto y yo creo que nos iba mejor. Cuando yo me sentía mal, iba con mi hermano y rezaba con él. Estaba a su lado. Ahora no, oye, reza por mí que tengo un problema y me voy. Oye, que mi hermano, fíjate, mi marido, le han descubierto una piedra en la vesícula y está fatal. Reza, ¿eh? Hasta luego, que es que tengo mucha prisa. No. Vete delante de Jesús. Vete con tus hermanos y pide por tu marido y por la piedra de la vesícula de tu marido. Nos va mejor, porque es que así nos vamos amasando. Ahí sí que nos amasamos. Y ahí sí que nos amamos. Esto es lo que el Señor nos quiere decir. Que seamos niños, que nos dejemos sorprender, que siempre levantemos nuestro rostro hacia Dios, porque Él nos bendice, porque Él quiere darnos una vida nueva, totalmente nueva. Ojalá cuando salgamos por esa puerta no nos conozcamos. Y entendedme por qué. Ojalá no nos conozcamos porque Dios haya hecho algo tan precioso en medio de nosotros que no nos reconozcamos para gloria suya. Ojalá el Señor nos dé la valentía de proclamar que solo Él es el grande y el santo en medio de todo este pueblo de Lanzarote. Ojalá nos dé las ganas de conocerle cada día más y más, como los niños cuando empiezan a leer que quieren pasar a la siguiente lección y a la siguiente. Esa tiene que ser nuestra actitud con Jesús. Cuando un niño empieza a ver que aprende, su deseo de seguir aprendiendo les da una expectación nueva. Pero los niños también se cansan y por eso necesitan a los maestros y por eso necesitan a los padres que día tras día les vayan diciendo la M con la A, pues eso. Necesitamos que nuestros hermanos nos vayan diciendo cuál es la siguiente lección de la cartilla y sobre todo necesitamos que en nuestra oración Jesús nos vaya diciendo cada día cuál es la lección para ese día. Porque Dios es nuevo cada mañana y se nos revela nuevo cada mañana y por eso necesitamos cada mañana estar a la escucha del Señor para que sepamos cuál es su voluntad para nosotros y nuestro camino se allane profundamente. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.